ahora para ofrecer algunas reflexiones, alguna enseñanza que tiene que ver con la acción equilibrada, es el título de este retiro, la acción sabia, podríamos también llamarle, que nos ayude también a inspirar nuestra práctica o nuestra vida. La importancia de la acción. Kabindranath Tagore decía: no puedes atravesar el mar simplemente contemplando el agua. Es el camino a andar, decía otro poeta. Es decir, que no simplemente por a lo mejor tener la intención de hacer algo, van a producirse las cosas. Continuamente estamos actuando en el mundo. Y una de las importantes enseñanzas, a lo mejor, o formas de refinar nuestra práctica, es también preguntarnos por esto de la acción sabia. Si veis algunas de las textos traducidos al castellano, se utiliza la traducción de acción correcta, que es una traducción de la palabra sama. Pero claro, el correcto nos lleva a un estándar, a algo que es normativo, que solo hay una forma de hacerlo. En español no encaja muy bien con lo que es el espíritu de esa palabra, que va detrás de cada uno de los pasos de lo que se ha llamado el camino octuple. El camino octuple, que es la forma en la que el Buda planteaba, y por lo tanto las enseñanzas budistas, el cómo salir del sufrimiento, cómo salir del estrés, cómo salir de una vida envuelta en tensiones, en ansiedades, en sufrimiento. El noble octuple sendero, se llamaba así noble porque afecta a toda la humanidad, no porque sea de la aristocracia, ¿no?, sino porque afecta a todos los humanos. Y uno de los pasos del octuple sendero es la acción sama, la acción sabia, porque es una acción informada, sintonizada con lo que está pasando en el momento presente, porque es una acción que está inspirada también por ver las cosas tal y como son. Entonces esta acción sabia, que forma parte de este noble octuple sendero y que forma parte de lo que se ha llamado la conducta ética. La acción, el hablar también sabiamente, y no sabiamente porque hables librescamente, ¿no?, sino porque porque te basas, tanto para actuar como para hablar, en la sabiduría de sabernos interconectados, ¿no? La acción sabia se basa en el no daño, en el compromiso de no dañar. Podríamos decir que esa acción sabia es aquella que transmite amor y que evita el daño. Esto decía Tinaja, que transmite amor y evita el daño. Esa es la acción sabia. Y esa base ética que tienen todas las enseñanzas de basadas en el budismo y el mindfulness, ¿no?, toda esa base ética en el no daño, tiene al final del recorrido la posibilidad de liberarnos, de vivir esa vida amenazada por la tensión, por la rapidez, por el estrés, por el quiero más de esto, no quiero lo otro, o por vivir en el piloto automático, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo el no daño nos lleva hasta ese lugar? ¿Cómo puede ser que esta acción sabia, basada en un no daño, nos lleve a ese lugar? Pues en el budismo hay muchas listas de condicionamientos, es decir, esta cosa te lleva a esta, y esta te lleva a esta, y esta te lleva a esta. Y entonces veréis muchas traducciones diferentes y muchas versiones diferentes, porque hay muchas versiones distintas también en todas las enseñanzas. La que yo voy a utilizar es una de ellas. Y esta dice que el no daño nos lleva, y lo estoy hablando libremente, intentando adaptarlo también a nuestra forma de vivir de hoy en día, no sé, con más o menos éxito, ¿no? Pero el no daño nos lleva a una mente que está libre del pesar, del remordimiento, de la rumiación, el actuar en base al no daño. Y eso nos lleva a ese estar libre de ese pesar, de estar siempre con rumiación de hice esto, hice lo otro, hice bien, hice mal. Nos lleva a un estado mental de alegría. Y ese estado mental de alegría nos lleva también a la tranquilidad. Y la tranquilidad nos lleva a la felicidad. Y la felicidad nos lleva a la concentración. Entendiendo por concentración la armonía de la mente. El que podamos reunir toda esa mente que está dispersa, que está por ahí pululando, tirando para un lado, tirando para otro, que pueda reunirse. Cuando hablamos de estabilidad, de la atención, nos estamos refiriendo a esto. Que se ha traducido al castellano como concentración. Pero la palabra concentración en castellano habla de meter ahí mucho esfuerzo, un foco estrecho, etc. Y no se refiere a eso, se refiere a esa armonía de la mente. Entonces decíamos que la felicidad nos lleva a la concentración, a esto que llamamos armonía de la mente, y esta, cuando estamos estabilizados, tranquilos, sin rumiación, pues resulta que podemos ver las cosas como son. Nos lleva a la sabiduría de ver las cosas como son. ¿Y a qué se refiere este ver las cosas como son? Se refiere a que son transitorias, a que el cambio es continuo en la vida, a que mucha de la fuente del estrés que sufrimos tiene que ver con estar queriendo que las cosas sean de otra manera, que las cosas sean estables. Sufrimos cuando estamos con un evento estresante, con un acontecimiento difícil en la vida, sufrimos. Pero sufrimos también cuando estamos bien y tranquilos y aparentemente contentos, porque sabemos que eso se va a acabar. Entonces, esta resistencia a vivir la naturaleza de la vida, que es transitoria, esta resistencia a eso, pues genera insatisfacción continuamente. Pero no es que la vida genere insatisfacción, es nuestra relación con la naturaleza de la vida, la naturaleza impermanente y transitoria de la vida, lo que genera insatisfacción. Y nos aferramos a que las cosas sean sólidas y sean estables y tengan como una incapacidad de cambiar. Es decir, nos resistimos al cambio, nos resistimos a ver que nosotros y las cosas no tenemos una existencia propia, no tenemos una esencia única, aislada de los demás, separada de los demás. Así que ver las cosas como son quiere decir que las cosas están en cambio continuo y que puedo fluir con ellas. Y entonces aparece lo que en el budismo se llama el desencantamiento. Pero el desencantamiento no quiere decir oh, qué horror, voy a estar triste porque estaba encantado y entonces ahora estaba tan feliz y ahora voy a estar triste. No, se refiere a que me deshechizo, a que salgo de un error mental, de una percepción mental, y esto está también muy estudiado en la neurociencia, ¿no? El cómo percibimos las cosas, las percibimos engañosamente como estables, cuando están en continuo cambio. Entonces nos desencantamos en el sentido de deshechizarnos y dejamos de perseguir esa estabilidad de las cosas. Empezamos a aceptar que las cosas son transitorias, que por lo tanto no merece mucho estar aferrados a que sean de otra manera. Nos desapegamos y nos desapegamos y nos liberamos. A veces la palabra desapego tiene esa connotación de me voy a convertir en una roca que ni siente ni padece. No, nada, no es eso de lo que estamos hablando, sino de que a lo mejor pueda empezar a cambiar nuestra perspectiva de querer que las cosas sean de una forma que no son. Entonces, esta es una de las cadenas de condicionamiento que desde el no daño, desde la acción basada en el no daño, nos puede llevar a esa vida como más libre de estar agarrándonos a lo que nos gusta y rechazando lo que no nos gusta. Y se dice también que cuando una persona practica la atención plena, practica todas estas prácticas y profundiza en su capacidad de tranquilidad, de alegría, de deleite, de bienestar en el mundo, entonces no es tan necesario hacer voluntariamente una acción, sino que la acción va surgiendo. La acción va surgiendo. Con respecto a la acción, hay un discurso que se cita mucho cuando se habla de la acción sabia o acción equilibrada o acción armoniosa, que es el discurso del consejo a Raúla. Raúla era el hijo de Buda y dice la leyenda, la historia, quién sabe, que Raúla, tenía 7 u 8 años, había estado confundiendo, por hacer una broma, confundiendo a la gente que le preguntaba por dónde se va a no sé qué sitio, y Raúl le decía por allí y era por allá, ¿no? Y se lo pasaba bien con eso. Era un niño de 7 u 8 años. Y el Buda había estado por el mundo durante 6 años, cuando vuelve se encuentra con esto. Esto daría mucho que hablar. Pero no es la intención de la charla. Entonces le dice Raúl, en el estilo de mindfulness y de la tradición budista que lo alimenta, no hay un amonestar, sino hay una invitación a reflexión, a piensa, mira a ver. Y entonces le dice a Raúl, Raúl, antes de hacer una acción, puedes pensar, esta acción de mi pensamiento, de mi hablar, de mi cuerpo, es una acción que me lleva a un estado de la mente de aflicción para mí o para otros, entonces no la hagas. O esta acción, antes, durante o después de la acción, es una acción que me lleva a un estado de bienestar y de confort, no solo para mí mismo, sino para también los demás, entonces adelante. Es decir, esta instrucción tan sencilla, ¿no?, de antes, durante o después de una acción, preguntarnos hacia dónde me lleva esto, hacia dónde me lleva esto. Me lleva a un estado mental que va a causar daño, y por lo tanto sufrimiento, aflicción, a mí y a los otros, o es una acción que al contrario fomenta la generosidad o la amabilidad o la conexión con los demás, entonces la hago o no la hago, ¿no? Esta instrucción así de sencilla, ¿no?, pero que no se hace tampoco muy cotidianamente, pero es una instrucción para llevársela a tu vida cotidiana. ¿A dónde me lleva esto? Cuando hay tensión en la mente, cuando estoy de mal humor, o por ejemplo, ¿no? Para un momento, pausa, por lo tanto, hay aquí. Hay mal humor. Y cuando hay mal humor, normalmente, y otras muchos estados mentales, es porque la mente se está agarrando a algo o rechazando algo. O simplemente no nos enteramos de lo que está pasando, estamos en piloto automático, hay ignorancia, ¿no? Las tres raíces del sufrimiento, el deseo o avidez porque las cosas sean de una determinada manera, el agarrarnos a eso, el rechazo de que no quiero esto, o simplemente vivir la vida ignorantemente, es decir, piloto automático, sin traer la conciencia de lo que está pasando. Así que nos podemos preguntar, cuando hay tensión en la mente, ¿a qué me estoy agarrando? Mira ahora, a ver qué es lo que hay en tu estado mental ahora, en tu estado mente, cuerpo, corazón. ¿Qué hay? ¿Hay bienestar, hay calma? ¿Hay tensión? ¿Mal humor, irritabilidad o inquietud? ¿Qué hay? Entonces es el momento de preguntarnos, y si dejo esto crecer, ¿hacia dónde me lleva? ¿Me lleva hacia un lugar de daño para mí o para otros? ¿Me lleva hacia un lugar de bienestar? Y en base a eso decidir, porque a veces vemos las cosas solamente cuando están en estado de árbol, y no hemos visto que la semilla de eso que se va a convertir en un árbol después está ahí ya presente. Entonces, llevar la práctica, como decíamos, yo creo que esta mañana, a mantener la conciencia, mantener la conciencia, hacia dónde me lleva esto, hacia dónde, qué es lo que hay aquí. En la tradición coreana, una maestra, Martín, habla de la gran indagación, la indagación como mantener viva, mantener la curiosidad de la mente, la gran indagación, preguntarse qué es lo que hay aquí ahora. Esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí ahora? Y esto que hay aquí ahora, ¿hacia dónde me lleva? Hacia el bienestar, hacia el sufrimiento, hacia dónde me lleva, hacia el mío o el de los demás. Y esto que está surgiendo ahora, ¿desde dónde está surgiendo? La acción o la urgencia o el impulso de actuar, ¿desde dónde surge? ¿Surge desde el quiero más de esto? ¿Surge desde el que me quiten esto, apartar esto? ¿Desde dónde surge? Esta es otra pregunta. Y lo que también es importante, no para culpabilizarnos o para rumiar, no ser un buen meditador en la vida porque esto me está volviendo a pasar, o tendría ya, con todos los años que llevo de meditación, ser capaz de ver las cosas de otra manera, ¿no? Esto no nos lleva a ningún sitio. Si nos volvemos a preguntar hacia dónde nos lleva, no nos lleva a ningún buen lugar, ¿no? Nos lleva a la proliferación de la mente, y eso sabemos que también nos lleva al sufrimiento. Entonces podemos parar, darnos cuenta de que quizá la acción X no ha sido la más inteligente, la más ambiciosa, la más sabia, y comprometernos con el momento. Esta mañana decíamos, hasta ahora. Hasta ahora ha sucedido eso, que a lo mejor soy una persona muy impulsiva, que no piensa lo que dice, y entonces me he hecho daño a mí misma porque me hablo mal, pero también estoy haciendo daño a los demás porque también les hablo mal, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado hasta ahora. Pero el momento siguiente puedes volver a comprometerte con el no dañar. Para mí es muy ilustrativa la idea de que cada momento lleva un legado al momento siguiente. Cada momento lleva un legado al siguiente. Entonces, ¿hacia dónde quieres ir? Esta pregunta, ¿hacia dónde me lleva esto? ¿Qué es lo que quiero cultivar? Así que mindfulness sería, bueno, pues, como en muchas listas de las del público, está ahí, es uno de los actores habituales, ¿no? De el bienestar y de la calma mental, ¿no? Del cultivo de esto, ¿no? Y nos lleva a este cultivar los cinco preceptos que siempre los solemos comentar también en el día de orientación del retiro, los preceptos, ¿no? Y los preceptos no son mandamientos, no son órdenes de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino que son acuerdos que tú puedes hacer primero contigo mismo, basados en el no dañar, basados en esta acción sabia del no dañar. Entonces, conociendo el daño que puede generar la violencia o la destrucción de la vida, pues me comprometo a proteger la vida, a honrar la vida o a actuar con no violencia. Y con la primera persona que puedo ser no violento o no violenta es conmigo misma. ¿Habéis pensado alguna vez que la práctica de la crítica, del juicio, etcétera, es ejercer violencia también contra nosotros mismos y no nos lleva tampoco a ningún buen lugar? Segundo precepto tiene que ver con reconocer que acaparar las cosas, querer que todas las cosas sean para mí, las cosas, las emociones agradables, el estado mental placentero, es decir, pues es abusar, ¿no? Y consciente de eso, y dañar. Consciente de eso me puedo comprometer con la práctica de la generosidad o de la justicia social, de ver dónde hay abuso y comprometerme también con eso. Consciente también de que hablar de una forma violenta o con un tono de irritación o hablar de una forma que excluye a los demás, ¿no? El habla que divide, no que conecta, pues también causa daño. Entonces me comprometo o me puedo comprometer con una conciencia que hablaremos en la charla del tercer día, de hablar con conciencia y escuchar con conciencia, ¿no? Hablar y escuchar, hablar con amabilidad y escuchar con profundidad. Consciente también de que la conducta sexual abusiva pues causa mucho daño, me puedo comprometer a tener una conducta sexual responsable, responsable de no dañar ni a mí mismo ni al otro. Y el último de los preceptos tiene que ver con ser consciente de que consumimos cantidad de cosas que nos hacen daño. No solo drogas o alcohol en cantidades, estoy hablando de tomar una copa de vino, ¿no? Estoy hablando de cuando esto se convierte en algo perjudicial, pero no estamos hablando solo de sustancias, ¿no? También adicciones en sustancias, ¿no? Me paso las horas en TikTok o en internet navegando por las páginas o compras compulsivas o lo que sea que hago para distraer la mente, intoxicar la mente. Entonces, consciente de eso, me comprometo también con cuidar un consumo responsable, no solo de lo que me alimente o de lo que ingiera por la boca, sino también por la vista, sino también por el tacto, por todos los sentidos y también por la mente, ¿no? Ayer comentábamos, ¿no? Que si te cargas, por ejemplo, de ver violencia, que no hace falta más que ver las noticias, tampoco hace falta que sean series truculentas, ¿no? Como para... Pero cuidar también y cuidarnos a nosotros, de poder estar informados y no intoxicados, ¿no? Esos son los cinco preceptos que se llaman así como... y mindfulness está en la base de todo. Así que la acción sabia, una acción que surge del no daño, que se compromete con el no daño, que se compromete también con la bondad y con la amistad, con la amabilidad, que Practicarla significa traer conciencia a nuestros impulsos, a actuar y preguntarnos hacia dónde me llevas, hacia dónde me llevas, desde dónde surge esto, qué hay aquí ahora, a indagar. Porque indagar de esta manera no es perdernos en los pensamientos, es al contrario, es estar en el momento presente, claro, que te preguntas qué hay aquí ahora. Eso es traer la mente al momento presente y lo hacemos también con esa reflexión. Hay un versículo del verso del Tao. El Tao tiene muchísimas traducciones diferentes. Voy a citar la que me gusta, que luego vais al verso que es y lo veis en otras traducciones, pues que sí, que guarda la esencia, pero que se nombra de formas muy distintas. A mí este me gusta porque transmite como de una forma poética el que no tienes que salir ahí fuera para ver mejor, ni asomarte a ninguna ventana, sino permanecer en el centro de tu ser, porque cuanto más lo abandones, menos aprenderás. Solo mira en tu corazón y mira si es la sabiduría la que toma la siguiente vía. Si es la sabiduría, si es el sabio, la sabia, la que toma la siguiente vía, porque la forma de hacer es ser, y esto es acción sabia. No tienes que salir ahí fuera para ver mejor, ni asomarte a una ventana, ni ir corriendo de un lado a otro, ¿no? Sino habitar en el centro de tu ser, porque cuanto más lo abandones, menos aprendes. Solo permanece en tu corazón y observa si es el sabio el que toma la siguiente vía, la siguiente decisión. Porque la forma de hacer es ser. Y